El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semillas de Esperanza. Un nuevo amanecer, una nueva mañana, un nuevo día. El Señor nos regala una nueva oportunidad de vida, un motivo más para agradecer a Él este regalo maravilloso de podernos encontrar nuevamente a través de estos micrófonos de 89.5 de esta emisora KLUX. Agradecer a todos los oyentes, a todos los que participan con nosotros en este programa, acompañados, como lo decía el Padre Fernando en el domingo anterior, ya 18 años de programa, 18 años de entrega, de alegría, de compartir, de reflexión, de estudio, de acción profunda, permanente del Espíritu Santo. Agradecemos a todos ustedes esta colaboración y a la vez los invitamos para que ustedes compartan también con otras personas, puedan invitarlos a que también se unan a nosotros en este programa, que es una forma de evangelizar también a través de los medios de comunicación. Que el Señor derrame muchas y muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes, las familias, las comunidades, a los amigos, sacerdotes, hermanos que nos escuchan a través de este programa. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y las tiró al suelo. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos da de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se han llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús les había dicho. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días también para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con un corazón agradecido y una mirada puesta en Dios y en ustedes que han hecho posible, sí, estos 18 años al aire ininterrumpidamente, y agradecer a KLUX 89.5, la emisora de la diócesis de Corpus Christi, que nos permite también llegar con estos temas de reflexión, resaltando la importancia de nuestra teología católica, de nuestra tradición católica, que es lo que compartimos con todos y cada uno de ustedes. ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad? Esa es la crítica que hacen los fariseos a Jesús. Olvidemos por un momento el hecho, sino la acción misma. ¿Es acaso criticable? En ningún modo. Si uno sale a hacer una encuesta y pregunta si es reprobable defender la dignidad de la casa de Dios, puedo asegurar que nadie condenará lo sucedido. Pues bien, no solo es una acción reprobable, sino, viéndolo en positivo, es un acto maravilloso, porque el templo es para acoger a todos los que se acercan, no un mercado ni lugar para hacer negocios. Y si lo decimos en frío, no lo podemos negar. Pero si lo vemos con la propia experiencia, creo que será indudable. Todos hemos podido experimentar el rechazo a la soledad, el no sentirse parte de un grupo, y eso en momentos podremos sentirnos incómodos y al mismo tiempo desear que alguien entre en nuestra vida y nos comprenda, nos reciba en su vida y en su corazón. Esto es acoger. Sin duda podríamos hacer una lista de las personas que nos han acogido y nos han mostrado su cercanía cuando lo necesitamos. Podemos pensar en el niño llegando a un colegio habiendo pasado ya el primer mes de clase y sin conocer a nadie. Ese niño tiene necesidad y sin duda no le será indiferente la primera mano que le salga al encuentro.
Y es que lo mismo hace Dios en la vida de cada uno de nosotros. Nos sale al encuentro y nos guía por el camino. ¿Para qué estoy en el mundo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Es una gran pregunta existencial. El hombre llega al mundo sin nada. Y cada persona que nos muestra el camino del bien y del amor es un lazo que ese Padre nos tiende para llegar a Él. Y con el pecado nos pasa lo mismo. Cuando nos sentimos miserables y fuera de lugar, cuando llegamos a la iglesia para la celebración de la misa dominical y nos damos cuenta de que no damos la talla al ver a otras personas más comprometidas y con más fervor, cuando vemos nuestra realidad, Dios nos mira y nos dice que Él está ahí esperando y que no importa lo que hagamos, pues en su casa habrá un puesto, un lugar en la mesa para todos. Deseamos que esta reflexión reavive en todos nosotros el amor por la casa de Dios. En ella encontramos una gran ayuda espiritual. Aquí podemos experimentar cada vez que quisiéramos o cada vez que queremos el poder regenerador de la oración personal y la oración también comunitaria. La escucha de la palabra de Dios proclamada en la asamblea litúrgica nos sostiene en ese camino de la vida cristiana. Nos encontramos entre estos muros, no encontramos en estos muros cosas extrañas, sino nos encontramos como familia, como hermanos, capaces de darse el uno por el otro, con alegría, con gusto, porque es justamente en este lugar de congregación donde Cristo nos espera, fundamentalmente en la esperanza de el compromiso de cada uno de los que nos acercamos al templo para la oración y para la celebración de los sacramentos.
Nos encontramos hoy, estimados oyentes, ante un Jesús que no dice palabras suaves ni cura a los enfermos. es una faceta de nuestro Señor que humanamente choca con lo que estamos acostumbrados a ver de Él. Pero hay que entender bien las razones que tuvo para hacer todo esto. Cristo, la armonía entre los extremos, pudiéramos decir. A veces los artistas, especialmente a partir del Renacimiento, han pintado a Jesucristo como muy dulce. Si contemplamos los íconos de los primeros siglos de la Iglesia, vemos a Cristo más austero, seguro de sí mismo. Es difícil representar a Cristo fielmente, pues en él se encuentra la armonía de los extremos. Es tierno y compasivo con los niños, con los pecadores y enfermos, y enérgico y fulminante con los hipócritas, con los escribas y los fariseos. El Evangelio de hoy nos habla de un Cristo enérgico, que sabe exactamente lo que quiere hacer y lo hace sin titubeos. Por eso purificó el templo. Y nos encontramos con una visión más universal del culto a través de esta reacción de Jesús. Cristo siente celos por los derechos de su Padre. Dios tiene el derecho de ser glorificado y adorado de una manera correcta y no ser manipulado por intereses mezquinos. Para las autoridades religiosas de entonces, el culto en el templo era un gran negocio. Lo que más molestaba a Jesús era la discriminación contra los así llamados gentiles. Eran tan despreciados que ni siquiera sus monedas podrían ser aceptadas en el templo, y por eso había allí mesas de cambio para cambiarlas por monedas del templo. Cristo volcó esas mesas. Dios tiene el derecho de ser amado por todos los hombres, de todos los tiempos y lugares. Cristo nos muestra una visión más universal del culto, algo más místico. Él ama con el corazón de Dios que no tiene límites.
Y es muy importante que reflexionemos sobre esta realidad del templo presentado en el Evangelio de Juan, pero también en esa perspectiva de la vida cristiana que hoy nos presenta el nuevo templo. Cristo lucha por los derechos de Dios, pero también por los derechos de cada uno de nosotros. Él quiere que Dios sea adorado con un culto auténtico, pero también que todos tengan la posibilidad de ofrecer este culto a Dios. Lo que pasó aquel día en Jerusalén tiene unas consecuencias muy grandes. Cristo dijo: "Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré". El nuevo templo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Fuera de él no hay un verdadero culto a Dios. Por eso los miembros del cuerpo místico de Cristo dan este culto por medio del cumplimiento de la ley de Cristo, que es el amor y la participación en los sacramentos. Todos los hombres y mujeres estamos invitados a pertenecer a este cuerpo místico de Cristo. Debemos revisar cómo es nuestro culto a Dios para ver si está animado por un verdadero amor a Él o si es algo muy mecánico, superficial o a lo mejor hasta sin sentido.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día con el corazón henchido de alegría de poder estar compartiendo con ustedes estas reflexiones a la luz de la palabra del Evangelio, Evangelio que se hace carne, que tiene un nombre, Jesucristo el Señor. Y qué alegría poder saludarlos mientras vamos avanzando en estas festividades del mes de noviembre. Hoy nuestro tema del día, la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Entonces, partamos del hecho que el cuerpo místico de Cristo es una imagen bíblica de la Iglesia, extraída de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de San Pablo, que ilustra su unidad en Cristo, su relación con Él y la interdependencia de sus miembros. La imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo se encuentra principalmente en las epístolas de San Pablo, ya que describen la relación entre la Iglesia y Cristo mismo. la comprensión de San Pablo derivada de su conversión en el camino a Damasco, cuando Cristo le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él pregunta: ¿quién eres? Y Jesús dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hechos 9:4-5. Cristo ya había completado su ministerio terrenal. Sufrió su pasión, muerte y resurrección, y ascendió al cielo, pero identificó a los miembros perseguidos de la iglesia en la tierra con su propio cuerpo. Durante su ministerio público, Cristo también expresó esta íntima relación entre Él y su iglesia, donde se habla de los dos como un solo cuerpo. Lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 787. Y así tenemos que la Iglesia tiene una función de extender el reino de Dios en la tierra y fue fundada por Jesucristo, como consta en la palabra de Dios. Cada uno de los bautizados formamos parte de ese cuerpo, de manera que todos dependemos de todos. Todos debemos servir a la Iglesia a través de nuestros hermanos y mediante nuestra santificación personal.
Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo fundó la Iglesia. No tiene como fin ganar dinero, ni democracia o dictadura, porque no tiene fines políticos. Tampoco es un sindicato, ni una cooperativa, ni una banda de música. Por lo tanto, vamos a llamarle club, aunque sea provisionalmente. Los cuatro evangelistas nos dan la lista de los 12 miembros fundadores de este club o de la iglesia, que al final quedaron 11. Pues como todos ya sabemos, Judas fue expulsado por el juicio de Dios por venderse y convertirse en el traidor. Ahora bien, hay que decir que alguien funda un club con 11 miembros o socios. Puede sugerirnos que se trata de un club de fútbol, pero en el siglo I no lo pensaban así, pues antes el deporte organizado no era tan importante para las personas como lo es en el día de hoy. Indudablemente no se trata de un equipo de fútbol, y no lo decimos porque ser futbolista sea malo. En realidad, hoy ser un gran futbolista es ser una de las personas más célebres o admirables del mundo. Ser futbolista de primera división es francamente difícil, y tampoco es fácil ser apóstol de primera división. Hay que tener capacidad, coraje, clase, inteligencia, cerebro y corazón. Y todo eso se dice en la Sagrada Escritura, en las páginas también que leemos cada día. A los 11 fundadores del club o de la iglesia, Cristo los sometió a un intercambio durísimo. Así es como salen las grandes figuras. Lo decimos porque después hemos llegado muchos a inscribirnos en este grupo, en el grupo de los que siguen a Jesús, con pretensiones de ser titulares de equipo, pero sin coraje para aguantar los entrenamientos. Y luego nos lamentamos de que no pasemos de la reserva. La culpa seguirá siempre siendo nuestra.
Dice nuestro Señor Jesucristo: el que quiera ser de primera división, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Mateo 16:24. Duro. Ese es un entrenamiento muy duro. Pedro, Santiago, Juan, Andrés y los otros fundadores aceptan y se entregan a ese entrenamiento. Claro, salen todos titulares del equipo de primera división y mueren con la camiseta puesta. Más adelante, Pablo se inscribe en el equipo y acepta también el entrenamiento. Llega a primera división y hace esas interesantes declaraciones: todos juegan en el estadio, pero no todos reciben el premio. Jueguen de forma que lo ganen. No serán coronados vencedores, sino el que juega con todas las de la ley. 1 Corintios 9:24, según 2 Timoteo 2:5. Poco antes de morir, el mismo Pablo dice: he jugado bien mi juego, he sido fiel al club, ya no me queda sino recibir el trofeo que en justicia me dará el Señor árbitro justo. 2 Timoteo 4:7-8. Tanto Pablo como los otros 11 tuvieron mucho entrenamiento y mucho amor al club, a la iglesia fundada sobre ellos. También estamos inscritos en ese club, la Iglesia Católica, con la credencial y la camiseta que te dieron el bautismo. De ti depende llegar a la primera división, quedarte en la reserva o tal vez en las grandes, en las gradas, como simple espectador. Tú decides.
La historia de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo empieza desde la creación del mundo. Se puede decir que su fundación es la reacción de Dios ante el caos que ocasiona el pecado. Dios prepara remotamente la fundación de la iglesia con el llamado a Abraham, a quien le promete que será padre de un pueblo. Génesis 12, 2:15 y también 5:6. Este gran pueblo simboliza la iglesia. El pecado de Adán y Eva rompe la unión del hombre con Dios. Los planes de Dios para el hombre se desbaratan y entonces Dios reacciona con una convocatoria, con un llamado a los hombres y mujeres para restaurar esa intimidad con Él. Esta convocatoria es la fundación del club de los apóstoles con nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. La palabra iglesia, como todos sabemos, viene del latín ecclesia, y está del verbo ecclesia, del griego, que quiere decir asamblea, congregación. Más adelante, Dios elige al pueblo de Israel como pueblo de Dios, Éxodo 19, 5-6 y Deuteronomio 7-6. Convoca a un pueblo porque no desea que los hombres y mujeres se salven individualmente y aislados, sino unidos entre sí y en todos ellos unidos a Dios. Lo cual no significa que Dios le pertenezca en exclusiva a este pueblo, sino que Dios quiso formar un pueblo propio para hacer una alianza con sus integrantes, para irlos educando, para revelarles poco a poco y prepararles un fin de forma que se llama después la iglesia. Israel es el símbolo de la reunión de todas las futuras naciones y generaciones, y hoy la iglesia. Pero rompe la alianza con Dios y entonces los profetas anuncian una alianza nueva y eterna. Jeremías 31:31, Isaías 55:3, que será instituida en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo viene a la tierra a instruir esta nueva alianza entre Dios y los hombres y funda su reino, que es la iglesia. Desde ese momento se establece la unión entre Dios y los hombres. Se restablece el orden planeado por Dios desde el principio. En la iglesia, mediante los sacramentos instituidos por Cristo, el hombre es de nuevo capaz de estar unido íntimamente a Dios por la vida de la gracia. El momento culminante de la fundación de la iglesia se lleva a cabo en Pentecostés, cuando Dios envía al Espíritu Santo para que actúe dentro de la iglesia a través de sus miembros. Suena un poco increíble, pero eso es la iglesia, una sociedad formada por personas unidas íntimamente con Dios, personas que forman un solo cuerpo entre sí, pues Dios habita en cada una de ellas. Personas que actúan en nombre de Dios, pues el Espíritu Santo actúa a través de ellas. el reino de Cristo, Dios y hombre, verdadero, unido por toda la eternidad.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando al final de este programa Semillas de Esperanza, en la que nuevamente agradecemos a Dios por esta nueva, por esta oportunidad, a todos ustedes, también la participación, y no solamente su participación, sino el deseo de que otros también, a través de su testimonio, de su invitación, también se unan a nuestro programa en esta mañana del domingo. A veces suena un poco temprano, a veces suena a cansancio, pero es un momento muy bonito para despertar, para prender el teléfono, el radio ahí en esta emisora que es KLU 89.5, y participar de estas reflexiones. Esperamos que el Señor los acompañe en este día y cada día de sus vidas con su misericordia y con su amor. El Papa enseña sobre la Iglesia como cuerpo de Cristo. El Papa dedicó su reflexión sobre la naturaleza de la Iglesia como cuerpo de Cristo y explicó que las divisiones entre los cristianos generan conflicto, y lo que los fieles deben buscar incesantemente es la unidad, señaló el Santo Padre.
El Concilio Vaticano II indica la naturaleza de la Iglesia, la del cuerpo. El Concilio dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo en la Lumen Gentium número 7. La imagen del cuerpo nos ayuda a comprender ese profundo vínculo Iglesia-Cristo que San Pablo ha desarrollado sobre todo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. En primer lugar, el cuerpo nos llama a una realidad viva. La Iglesia no es una asociación benéfica, cultural o política, sino que es un cuerpo vivo que camina y actúa en la historia. Y ese cuerpo tiene una cabeza, Jesús, el Hijo de Dios, que lo guía, la alimenta y la sostiene.
Esta es la reflexión del Santo Padre que nos acompaña a todos nosotros, que nos ayuda también a caminar, a reflexionar, a ver que nuestra Iglesia, fundada por nuestro Señor Jesucristo en la base de los apóstoles, es la Iglesia que hoy nos acompaña y en la cual nosotros profesamos nuestra fe. Así que no hay confusión, no hay miedo a desviarnos, porque estamos seguros en que Cristo fundó nuestra Iglesia hace un poco más de 2000 años, y nosotros hoy vivimos esa experiencia y repetimos esos gestos maravillosos del Señor en nuestros días actuales. Terminamos este programa dándole gracias al Señor y a todos ustedes con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón, y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.